Iglesia en Albacete.
Bienvenidos a esta fiesta.
Muy buenos días, queridos amigos oyentes. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga, en la coordinación César Tomás, y quien les habla, Antonio Jiménez. Bienvenidos a Iglesia en Albacete en este Domingo de Ramos con el que comenzamos la Semana Santa, donde recordaremos y actualizaremos los misterios fundamentales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De esto hablaremos en nuestro programa de hoy, así como de nuestro nuevo Papa Francisco. Comenzamos escuchando la recomendación de Biblos, nuestra librería diocesana.
Buenos días. El libro que hoy venimos a recomendaros se titula Vía Crucis con los Santos, de Pablo Cervera Barranco, Ediciones San Pablo. El Vía Crucis es una manifestación de fe y uno de los ejercicios de piedad más estimados para meditar la pasión del Señor, sobre todo durante el tiempo de Cuaresma y el Viernes Santo. La tradición litúrgica propone a los santos como ejemplo de seguimiento a Cristo, costumbre que ha llevado al autor a presentarnos un florilegio bien escogido de 6 defensores de la fe. Entre ellos son San Agustín, San Juan de Ávila, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa del Niño Jesús, la Beata Teresa de Calcuta y el Beato Juan Pablo II van desgranando sus vivencias y aspiraciones a partir de la palabra de Dios contenida en la Biblia. Os recordamos Vía Crucis con los Santos, de Ediciones San Pablo.
Habemus Papam.
Se encuentra hoy con nosotros José Luis Navarro, un joven de la parroquia de San José y estudiante de periodismo. Estos días ha tenido la gran suerte de vivir el cónclave en primera persona y se ha convertido en todo un experto vaticanista. José Luis, buenos días.
Buenos días, Antonio.
José Luis, ¿qué ambiente se ha vivido en Roma durante estos días de cónclave?
Se ha vivido un ambiente de verdadera ilusión, de expectación, también de incertidumbre. Nadie sabía quién sería el nuevo papa, no había nombres que sonasen por la calle, la gente no se atrevía a decir quién sería el nuevo papa.
Y llegó el momento más importante, apareció por la chimenea de la Capilla Sixtina la fumata blanca. ¿Cómo viviste ese momento?
También con mucha ilusión, el humo, como ya había habido 2 fumatas negras, empezó saliendo negro y en cuanto se limpió el tubo ya salió un humo blanco que despertó los aplausos, las lágrimas en todos los presentes. Incluso un periodista que no era precisamente católico estaba entrevistando a unas religiosas con una luminosidad en el rostro, con una ilusión y una sonrisa que era verdaderamente conmovedor.
Y apareció el Papa en el balcón.
Apareció el Papa en el balcón y con él apareció un grito de fondo. Había estado diluviando toda la tarde, la fumata tardó bastante en salir, el Papa también, la plaza de San Pedro estaba llena de gente, llena de paraguas, y en el momento que salió el Papa se empezó a oír en distintos idiomas paraguas fuera, fue quitar los paraguas y en ese momento dejó de llover.
Estos días has escrito para un periódico nacional todo lo que estaba ocurriendo en Roma. Has estado cerca de nuestro nuevo Papa Francisco. ¿Qué destacas de él? ¿Cómo es nuestro nuevo Papa?
De él destaco su personalidad. Es un hombre verdaderamente sencillo, cercano, que lo mismo habla con un enfermo, con una persona que está en la calle o con un jefe de Estado, con representantes de otras confesiones cristianas, de comunidades judías. Es un papa que se acerca a todos.
¿Y de sus primeras palabras, con cuál te quedas?
De sus primeras palabras me quedo con varias cosas. Del Ángelus, por ejemplo, con su invitación al acercarse a Dios, a ser el hijo pródigo. Nos decía el papa desde la ventana de su apartamento que Dios nunca se cansa de perdonarnos, que somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón, pero que Él siempre está allí esperándonos.
El Papa quiso tener un encuentro con todos los que estabais cubriendo esos días la información. ¿Qué os dijo el Papa a los periodistas en ese encuentro?
En ese encuentro, que fue su primera audiencia con, podríamos decir, con gente de fuera, antes había tenido una con los cardenales, nos invitó a ser conscientes de que nuestra misión en el mundo de la comunicación, y también el tuyo, Antonio, estamos en el mismo barco, es el de transmitir como la Iglesia, transmitir la verdad.
El mejor momento, ese que ya se ha quedado grabado a fuego en tu corazón.
el mejor momento fue uno de los primeros, cuando el Papa nos iba a bendecir, o todos esperábamos que nos fuese a bendecir. Hizo un momento de silencio. Nos pidió que rezásemos por él y que pidiésemos a Dios que lo bendijese antes de que él nos bendijese a nosotros. Fue un momento realmente conmovedor. La plaza de San Pedro, que como decía estaba llena de gente, incluso se salían, llegaban al final de la Vía de la Conciliación, se quedó en silencio, un silencio absoluto, solamente roto por las ráfagas de los fotógrafos.
Y con lo que tú te quedas de todo lo vivido en Roma estos días, la palabra que a ti te ha llegado, el gesto, el mensaje.
El mensaje con el que me quedo del Papa es con una cercanía que no es algo de ahora, no es que haya sido elegido Papa y haya tenido que actuar. No, los que lo conocen dicen que él siempre ha sido así y lo hemos podido ver en muchísimas fotografías. Igual que estos días se ha bajado del papamóvil a abrazar a un enfermo, ha cogido niños y los ha abrazado, ha salido de la iglesia a saludar a la gente que lo esperaba a la puerta. Antes, como cardenal, como obispo, como sacerdote, visitaba a los presos, besaba los pies de los enfermos, siempre estaba allí con los que lo necesitaban.
Y la misa de inicio del pontificado también fue muy significativa, ¿verdad?
Sí, la misa de inicio de pontificado fue un momento precioso. Estaba la plaza de San Pedro también llena de fieles. Habían acudido muchísimas autoridades. Es un hombre que no tiene problema por recibir a los pobres, pero tampoco por recibir a los poderosos. Y tuvo una homilía que rompió. Todos esperábamos que fuese a mostrar su plan de pontificado, qué iba a hacer. Y realmente hizo una homilía de parroquia. Explicó las lecturas del día y únicamente habló de un aspecto que sí puede, y nos invitó en el día de San José a imitar a este gran santo y ser custodios, como él fue custodio de Jesús y de María, pues ser custodios de la creación. Nos habló de esa ecología especialmente humana, que es ni más ni menos que proteger lo que Dios ha creado, custodiar aquello que Dios nos da, y en especial a los más débiles, a los más necesitados.
José Luis, ¿alguna cosa más?
Sí, lo que me ha ayudado personalmente, el estar tan cerca del Papa, que como él decía, no es el Papa en sí, es lo que representa, es Cristo, realmente esa unidad de la Iglesia en torno al sucesor de San Pedro, realmente me ha ayudado a sentirme Iglesia, y vengo muy contento, de verdad, muy contento.
Un Papa que ha levantado muchísima expectación en nosotros los cristianos y hasta en los que no confiesan nuestra misma fe, y todos tenemos pues las esperanzas puestas en él, en que sea el pastor que la Iglesia hoy necesita para acercarnos y llevarnos a todos a Dios. Muchas gracias, José Luis.
Muchas gracias, Antonio.
Momento de escuchar nuestro punto de vista con Manuel de Diego.
Buenos días. El día San José, en el inicio de su pontificado, el Papa Francisco hizo una bella homilía comentando la hermosa tarea del Santo Patriarca como custodio de la Virgen, del Niño Jesús, de la Iglesia y de tantas cosas más. Y pasó a glosar la gran tarea que tenemos nosotros todos de ser custodios los unos de los otros. Me encantó aquello que dijo de que también nosotros tenemos que ser custodios de nosotros mismos, es decir, cuidar nuestra bondad, sensibilidad, ternura, dicho de otra manera, ser custodios de nuestro corazón. Si el corazón se estropea, ya nada puede cuidar. Y volvió a repetir lo que está haciendo el leitmotiv de su pontificado. Queremos una Iglesia pobre que tenga sensibilidad para ocuparse de los más pobrecitos de nuestro mundo. Estos días se ha hecho público el informe de Cáritas sobre la pobreza en nuestra España. Decía el poeta Machado aquello de «Españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de larte el corazón. Aquí de verdad se nos hiela el alma cuando vemos que en España la pobreza llega cada día a mucha más gente y hay índices que parecen insoportables. Pero lo más grave es que aún en este momento las diferencias sociales están creciendo, es decir, que los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hunden más en la pobreza. ¿Será posible que la crisis sea un terreno propicio para que los desalmados sigan haciendo su agosto? Por tanto, este informe es como un SOS lanzado a nuestras autoridades para que tengan esto en cuenta, no sea que las terapias de choque, los recortes, lleven a unos a desesperación, mientras que otros aún pueden seguir medrando. El grito general de la ciudadanía es que las fuerzas políticas trabajen unidas en buscar soluciones de consenso. Pero no ocurre esto, al revés. Lo que ocupa las portadas son los Bárcenas y los seres de Andalucía, y sálvese quien pueda. Y de los pobres no hay tiempo para ocuparse. Qué bueno es que su Santidad Francisco nos siga recordando que nuestra primera preocupación deben ser los pobres.
Vive y prepara la Semana Santa. Ven al teatro. La parroquia de Peñas de San Pedro te presenta La Pasión. Domingo 24 de marzo a las 5 de la tarde en el Teatro de la Paz. Entrada 3 euros a beneficio de la Delegación de Misiones. Vuelve La Pasión a Albacete.
Y estos días hemos sabido que nuestro nuevo Papa Francisco va a celebrar la última cena, la celebración del Jueves Santo, en una prisión. Nos acompaña hoy Juan Manuel Talavera para hablarnos de cómo se celebra en la prisión de la Torrecica estos días. Juan Manuel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo son las celebraciones? ¿Cómo viven los presos estos días de Semana Santa?
Pues las celebraciones en Semana Santa, en nuestra prisión, se viven de la misma manera que los cristianos, hermanos cristianos que tenemos en nuestras parroquias. Ellos también tienen sus oficios de Jueves Santo y de Viernes Santo, y también tienen su vigilia pascual, donde celebramos la resurrección de Jesús. Sin embargo, desde hace 2 años... hacemos como una pequeña preparación catequética por las mañanas, tanto jueves, viernes y sábado, donde explicamos el misterio que celebramos por la tarde, el misterio de la última cena, el día del amor fraterno. Hacemos una catequesis el viernes por la mañana explicando pues lo que es el misterio de la celebración, la crucifixión, la muerte de nuestro Señor. Y luego tenemos esa preciosa catequesis de la esperanza el sábado por la mañana, explicando el misterio gozoso que es la resurrección, que Dios nos ha salvado y nos libera y nos perdona. Y más en esa realidad que tienen ellos, en que están viviendo un proceso penitencial. Y ese proceso penitencial ellos lo sufren en sus propias carnes, en soledad, y hay que decir que para ellos vivir la Semana Santa les transmite mucha alegría, esperanza y sentir a Dios en los misterios que se celebran.
¿Y qué te aporta a tu fe vivir estas celebraciones en prisión?
Vivir estas celebraciones, preparar las catequesis junto a aquellas personas que apenas hay personas que van a visitarlas, donde se transmite el Evangelio, un mensaje positivo, alegre, maravilloso, donde transmites a esas personas que se sienten solas y tristes que Dios las ama. Y nos utiliza a los catequistas, al sacerdote, a las hermanas, a la gente que vamos para transmitir ese mensaje y ver que te vas y en ellos hay una sonrisa dibujada. Y ellos lo verbalizan, lo dicen con sus propias palabras, cada uno en su nivel, cada uno en su circunstancia de vida. Y descubres que el mismo Dios a través de ellos te está hablando a ti. Y te dan las gracias, y te dan un abrazo, y te dan un beso. Y descubres que en esas personas está Dios, está también ese misterio. Y entonces es, para mí, para mi fe, es preciosa la experiencia. Porque descubres que en la persona humilde, en las personas que están, que no han tenido ocasiones y oportunidades y que muchas se han visto abocadas a ir a la cárcel, descubres que en ellas está Dios, en los más pobres de los pobres. Y para mí es una celebración preciosa, bonita, gozosa, maravillosa. Ves en sus ojos la mirada de Dios.
Muchas gracias y que vaya todo muy bien estos días. Y nos marchamos no sin antes recordarles que el próximo miércoles a las 12 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral, el obispo junto con todos los sacerdotes de la diócesis celebrarán la misa crismal, donde se bendecirán y consagrarán los óleos y el Santo Crisma.
Yo sé bien lo que has
vivido. Y esto fue todo por hoy. Que pasen una feliz Semana Santa y que Dios siempre les guarde en la palma de su mano.
Yo sé bien lo que has sufrido.